El seguimiento que le hemos hecho a la Asamblea de la ANDI muestra que todos los días se consolida como uno de los foros más respetados de la patria. Estos 3 días de deliberaciones nos han dado muchas luces a los colombianos. Muchas felicitaciones a la ANDI, a su junta, al doctor Luis Carlos Villegas, su presidente, por este gran esfuerzo. Quiero felicitar a la ANDI del futuro. Nos llena de ilusión ver los proyectos de estos jóvenes, de esa Colombia emprendedora, en un país, muchachos, que en mi percepción y ya con el pelo sin tintura, es un país mucho más dado al emprendimiento que a la subalternidad laboral. Analicen. Y así lo demuestran ustedes con estos proyectos tan importantes de emprendimiento. Quiero felicitar al doctor Guillermo Valencia Jaramillo. He tenido el privilegio de contar con su amistad hace muchos años y el privilegio de ver en él un gran ejemplo de patriota. Podríamos destacar muchas cualidades del doctor Guillermo Valencia Jaramillo. Permítanme, apreciados compatriotas, mencionar una sola. Emprende en todos los momentos. No se arredra de las dificultades. No se queja. Estaba Medellín en medio de bombas, de toda suerte de dificultades de orden público, y él emprendiendo. No llegaba un visitante extranjero, y él con Colombiatex, con Inesmod. Se han vivido años muy difíciles en materia de tasa de cambio, nada lo ha arredrado. A mí me ha sorprendido verlo durante tantos años, en tantos momentos difíciles, y su norma ha sido emprender por el país sin que lo detenga obstáculo alguno. Nunca lo hemos visto quejarse, siempre lo hemos visto empujando. Muchas felicitaciones, doctor Guillermo. El primer punto que trae... Primero a ustedes muchas gracias por el reconocimiento a los soldados y policías de la patria, a los comandantes, al ministro, a quienes lo antecedieron en la cartera de la defensa. Y esta es una tarea en la cual tenemos que persistir todos los días. Porque estos grupos son vanidosos, tienen dinero, se parecen a la maleza de las tierras estériles, que es muy beligerante. Entonces, por eso todos los días hay que combatirlos con mucha determinación. Muchas gracias por ese apoyo a los soldados y policías de la patria. Quiero recordarles una cosa muy elemental. Cuando nosotros en el gobierno pensamos en Colombia, en lo que sería el vértice superior de la figurita que nos imaginamos para Colombia, escribimos la palabra confianza. Y la sustentamos en 3 pilares, seguridad de la democracia. Hay que insistir mucho desde la democracia porque la opinión internacional estaba orientada a ver en los proyectos de seguridad de América Latina, proyectos de seguridad de dictaduras que terminaban en terrorismo de Estado. Confianza inversionista de la responsabilidad social. Responsabilidad social expresada en transparencia, en solidaridad con las comunidades, especialmente en temas como el medio ambiente, en fraternidad laboral, por oposición al odio de clases, por oposición al capitalismo salvaje y en la política social. Si esos 3 pilares se fortalece la confianza y a su vez más confianza, más fortalecimiento de esos 3 pilares. Que a su vez tienen una gran relación horizontal. La seguridad y la inversión generan prosperidad. Y esa prosperidad permite hacer política social. Y a su vez la política social se convierte, y lo digo por el debate de gasto público actual, la política social finalmente es el gran legitimante de la seguridad y la inversión. Es bien importante que los pobres sientan tempranamente que la seguridad y la inversión a ellos les llega. Por eso el afán, el celo del gobierno, sacrificando gasto público, aplazando la llegada al equilibrio en esa política social. Porque le entendemos el gran legitimante de la seguridad y el gran legitimante de la confianza inversionista. Por eso el gobierno quiere insistir en la necesidad de mantener y afianzar la confianza inversionista. Una cosa es un problema de desaceleración, inflación de combustibles, inflación general, inflación de alimentos, altas tasas de interés en ausencia de la inversión, y otra cosa es ese problema en confianza inversionista. Como lo habrán visto con el ministro de Hacienda ayer, el país está en mejores condiciones para enfrentar estas dificultades que las condiciones de antaño. Por ejemplo, la protección de la cartera en el sector financiero ha pasado de un 36% a un 112%. Yo creo que eso ayuda a tener confianza. Y no obstante las dificultades, el gasto que tenemos que mantener en seguridad, acelerar en infraestructura, acelerar en política social, el déficit y el endeudamiento siguen bajando. Ha dicho el doctor Luis Carlos que entre los factores que inciden en esta disminución de la inversión está que los alcaldes y gobernadores apenas están empezando su periodo. Es normal. Generalmente el primer año de gobierno es un año de poca inversión, el último de mucha inversión. Las zonas francas, sí, apenas se han venido aprobando los proyectos, pero ya tenemos 34. Entre 1958 y el año 2006, en el 58 se crearon, 58-59, y el año 2006 Colombia había aprobado 11 zonas francas. Ahora tenemos 34. Aspiramos terminar el año con 50. Pero esos procesos toman tiempo. Es muy importante para eso, y ojalá tuviéramos hoy la oportunidad de referirnos al tema, mantener la estructura tributaria que las ha creado. Porque esos proyectos toman tiempo en concebirse, en financiarse, en instalarse. Y si ya aparecen voces pidiendo que se echen para atrás esos estímulos tributarios, todos los inversionistas nos van a decir en qué estamos. Por eso hay que dar unas señales muy contundentes de estabilidad en esas normas. Mis compañeros de gobierno, con el liderazgo del ministro Plata y mi persona, estamos haciendo todo lo posible para que el año termine con 50 zonas especiales. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Confiamos que las grandes obras públicas puedan iniciarse. Veo que el tema de energía y petróleo no lo han tocado en el Congreso.
Sí, nos visitó el subsecretario de Energía de los Estados Unidos. Creo que es una de las visitas más importantes que en esa...
Pero le voy a echar un cañazo, porque creo que ahora no hay tantos proyectos como aquí en este momento. Yo creo que lo que se ha logrado en nuevos proyectos de inversión para generación de energía, en proyectos de inversión para búsqueda de petróleo, para refinación, en general para el sector de la petroquímica, yo creo que es muy importante para el país. Ustedes saben que, salvo excepciones, las hidroeléctricas que se instalaron en el pasado, finalmente las tuvo que pagar la nación. Salvo excepciones. Y eso nos llevó a que en algún momento el sector de energía representara el 27% de la deuda del país. Hoy representa el 3%. Pienso que el gran salto que hemos dado es el de crear una política que ha asignado proyectos que van a generar, tienen la posibilidad de generar más de 4 millones de kilovatios sin comprometer un peso del presupuesto nacional y sin comprometer endeudamiento a la nación. Hidroeléctricos como Amoyá, La Miel 2, Sogamoso en Santander, Pescadero y Tuango. Todo se hace, el Quimbo en el Huila, todo se hace con esas dos características, sin comprometer un peso del presupuesto nacional por C4 sin comprometer endeudamiento a la nación. Yo creo que eso es algo nuevo para el país que tiene que dar mucha tranquilidad. Y a eso se le suman otros térmicos, como el de una planta asignada recientemente en Santa Marta, otra base de carbón en Puerto Libertador. Eso nos despeja las necesidades de generación de energía. El ministro considera que por lo menos hasta el año 2019. Y se hace con total tranquilidad en la parte del presupuesto nacional y del endeudamiento. Ha contribuido la confianza inversionista en el país, el esquema tributario. Porque esos proyectos de generación son proyectos que se van a instalar también bajo la modalidad de zonas francas. Los equipos tienen un peso específico muy alto en la inversión total de esos proyectos. Y esos equipos no van a pagar IVA ni van a pagar arancel. Además, esas empresas no van a pagar por esos proyectos, una vez estén generando tarifas del 33, sino tarifas del 15. Y tienen la posibilidad de los acuerdos de estabilidad en las reglas de juego a 20 años. Otra parte fundamental de esa política ha sido la garantía del cargo por capacidad y el sistema de las subastas. Estos proyectos todos se adjudicaron en una subasta con una garantía de que megavatio instalado, se despache o no se despache, tiene un pago de $13.99. No lo paga el presupuesto nacional, lo paga el sistema. Es un elemento de los constitutivos de la tarifa. Yo pienso que es una muy buena noticia para la inversión en Colombia. El otro tema bien importante para la inversión en Colombia es el de la búsqueda de petróleo. El país estaba explorando 6, 8, 10 pozos por año. México este año explora 60. Nosotros el año pasado exploramos 76 y este año vamos a explorar más de 100. Recientemente, el ministerio adjudicó 8 bloques con 12 millones de hectáreas. El país solamente tenía un 13% de su territorio explorado. Estamos avanzando velozmente en la exploración. Y es bien importante anotar esto, porque es el país hoy más amigo de la inversión privada en hidrocarburos en América Latina. El gobierno de México quiere desmontar el monopolio estatal, abrirle posibilidad a la inversión privada en hidrocarburos, y le ha sido imposible que su Congreso le apruebe la reforma constitucional. Colombia parece hoy una excepción con lo que se ha hecho de vinculación del sector privado en hidrocarburos, esa vinculación de 465 mil colombianos como socios de Ecopetrol. Entonces, desde el punto de vista político, es muy importante preguntarse, ¿qué participación tiene el Estado en un esquema de búsqueda de hidrocarburos donde hay gran participación privada? La participación que hemos logrado para el Estado es del 75%. Y unos proyectos en los cuales participe Ecopetrol, donde esa participación es mayor. Eso nos permite decir que estamos en los niveles de participación estatal de América Latina, pero sin hacer monopolio estatal, con una gran fortaleza de inversión del sector privado. Allí hay otro tema bien importante, las refinerías. Quiero referirme a la de Cartagena. Cuando empezó nuestro gobierno, la idea era actualizar esa refinería con una inversión de $600 millones. El proceso fue bien difícil, porque recordará el ministro Junguito, no teníamos los recursos para poder adelantar esa inversión por cuenta de Ecopetrol. Entonces, desafiando muchos antagonismos políticos, ideológicos, logramos desmembrar esa refinería de Ecopetrol, convertirla en una refinería mixta. En un proceso totalmente transparente se seleccionó a la firma suiza Glencore. Hoy es mitad Glencore, mitad Ecopetrol. Y la inversión inicialmente programada de $600 millones se ha reajustado para que sea una inversión de $3.000 millones. $3.000 millones sin sacrificar Ecopetrol su inversión. Ecopetrol seguirá con el 50% sin sacrificar su participación. ahí vemos también una buena noticia. Entonces, pienso que, no obstante la preocupación por esta desaceleración, hay unos temas de inversión bien importantes para el país. Si bien en el primer trimestre, como lo anota el doctor Luis Carlos, observamos una menor inversión, un menor crecimiento de la inversión en cifras absolutas, de todas maneras logramos sostener en el primer trimestre una tasa de inversión entre el 27 y el 28%. Yo creo que esa es la parte buena de la noticia que nos preocupó. El esfuerzo que toca hacer es para que esa tasa de inversión no se sitúe por debajo del 25%. Y el informe surgido del examen de la balanza cambiaria es que a 18 de julio la inversión extranjera directa había sobrepasado los 4,000 millones de dólares. ¿Los? 5,000, Guillermo. ¿Lo verificó? ¿5,000 qué? 5,090. ¿La proyección de ustedes a fin de año sigue siendo de cuánto?
Pues yo estoy esperanzado que lleguemos a 11,000 millones.
El ministerio sigue con la idea de que lleguemos este año a 11,000 millones de dólares de inversión extranjera directa.
Aquí el centro de estudios que preside doña Imelda le ha dicho al ministerio que ella cree que son 13,500.
Pues Imelda,
cualquiera
apuesto
de los dos
que le ayude a ganar la apuesta.
Sí.
Ojalá. Y como hay la tesis de que sí, que el país va a volver un país petrolero, carbonero, minero, y que se va a destruir la industria manufacturera. Tesis que nos preocupa mucho, porque hay que hacer un gran desarrollo en hidrocarburos, en energías alternativas, pero tenemos que cuidar con todo el celo la industria manufacturera. También quiero decirles que de esta inversión, el 56-58% va al sector de hidrocarburos y minería. El resto está bastante distribuido en los demás sectores de la vida económica nacional. Entonces, en medio de estas dificultades que nos preocupan, y ojalá pudiéramos hablar del tema tasa de cambio, del tema tasa de interés, del tema tributario, de la política social y su relación con el gasto público, del tema de infraestructura, en medio de estas dificultades que nos preocupan, creemos que las perspectivas de inversión en Colombia siguen siendo buenas y el afán de todos tiene que ser acentuar la confianza inversionista para pasar este mal momento de la economía con menores dificultades. Sería mi respuesta.
Sí, presidente.
En ese punto.
Pues a eso también tengo que contar aquí que cuando estábamos ya hace más rato, un mes por ahí, hablando de los distintos temas que yo iba viendo en las asambleas seccionales, hablamos del tema tributario. Y recuerdo que en esa conversación la conclusión que se sacó fue: hay que usar más los incentivos tributarios para la inversión que están a disposición del sector privado. Y cuando uno mira ese menú, y más en este escenario que es de empresarios, es realmente un menú tributario muy atractivo. Que uno quisiera que fuera menos tortuoso, sí, pero eso lo hará el país en el futuro. Hoy las tasas efectivas de imposición en Colombia para las nuevas inversiones y para los empresarios formales son realmente muy competitivas en el mundo, creemos en la ANDI. Incentivos como el 40% de deducción o el 15% en zonas francas, la posibilidad de atender el mercado doméstico desde zonas francas, las deducciones que hay de los impuestos territoriales, sectores exentos de renta, la exención que hay para inversiones en medio ambiente, en ciencia y tecnología, la remisión de utilidades al exterior. En fin, realmente ahí, presidente, hay toda una arsenal de herramientas, de instrumentos que le permitirían al sector privado, y quiero hacer ese llamado aquí en su presencia, para realmente dar un gran salto en inversión aprovechando esos incentivos. Entre otras cosas, porque si no se aprovechan, se justificará el debate de que para nada han servido salvo para costarle al fisco. Y yo creo que aquí lo que ha pasado es al contrario. Se han usado, hay que usarlos más, y los recaudos públicos lo que prueban es que no han afectado la estabilidad fiscal.
Yo quiero referirme a ese tema y al tema de los parafiscales. Permítanme empezar con dos puntos, o tres. Principios de 2002, el sector azucarero vallecaucano nos decía: ¿y cómo va a mezclar el país etanol a la gasolina si no hay quien lo produzca? El esquema tributario y la garantía de precios no lo permiten. Eso nos llevó a introducir incentivos a los biocombustibles. En los dos últimos años, la deducción general del 40% a las nuevas inversiones ha contribuido a tener 23 billones de inversión en Colombia. Eso es bien importante. Los puertos colombianos que estaban muy atrasados se vienen dotando muy bien de maquinaria. Por ejemplo, las inversiones en Buenaventura, consolidando todos los puertos que están empezando a darse, son del orden de $1,000 millones. Y a eso contribuyen los incentivos tributarios. Hoy los puertos también pueden utilizar o la deducción del 40% o constituirse como zonas económicas especiales. Si se constituye como zona económica especial, pueden importar todos esos equipos sin IVA, sin arancel, que tienen un peso muy alto en el costo de los puertos. A simple vista, las grúas de los puertos de Cartagena, las de Buenaventura. Y eso lo han ido facilitando los incentivos tributarios. Nosotros encontramos mucha discusión. La Academia Económica de Colombia, el Congreso, no eran amigos de los incentivos tributarios. Mirábamos la teoría mundial. En el Banco Mundial, por ejemplo, en los ensayos de los economistas del Banco Mundial, uno encuentra literatura en favor de una tesis y de la contraria. Hay literatura que dice: la inversión no es sensible a los incentivos. La otra dice todo lo contrario. Pero ¿qué pasa saliéndonos de la teoría en la vida práctica? Que nosotros tenemos que competir con, en unos casos y en otros casos imitar países que han introducido esos incentivos. ¿Cómo hacemos desarrollos turísticos si no damos unos incentivos que compitan con Costa Rica, con República Dominicana, con Cuba? El informe que yo tengo de Cuba es que se hace la inversión y les permiten pagar cero impuestos mientras la recuperan, y después por todo concepto, pagan un 30%. Colombia, entre 2007 y 2011, está construyendo 14.000 habitaciones hoteleras. Y en eso ha sido bien importante el incentivo. Estos incentivos, nosotros no llegamos a ellos improvisadamente, ni por dar regalos. Llegamos a ellos mirando la necesidad de incorporarlos para incentivar la inversión en Colombia. Tenemos incentivos generales e incentivos sectoriales y la modalidad de las zonas económicas especiales. Hoy hay la discusión de que habría sido mejor una rebaja más pronunciada de las tarifas generales. También está comprobado en el mundo que eso no garantiza un alto nivel de inversión. En la época del presidente Reagan en los Estados Unidos, la crítica llegó porque la inversión no respondió a la rebaja general de impuestos. En cambio, hay evidencias de que hay una respuesta más efectiva a la inversión cuando los incentivos están orientados expresamente a promover la inversión. Ahora, las economías, creo yo, apreciados compatriotas, hay que mirarlas por etapas. Pensaría que en esta etapa de la vida colombiana lo que necesitamos es empujar con la seguridad de que lo vamos a lograr la inversión. Puede ser que más adelante el país ya tenga un nivel de inversión de capital físico construido que permita bajar los impuestos de manera general a todo el mundo. Eso se puede dar más adelante. Pero pienso que en este momento, donde tenemos afán de invertir, afán de instalar capacidad, afán de construir capital físico, necesitamos promover la inversión. Por eso la idea nuestra ha sido establecer la diferencia entre los que invierten y los que no invierten, orientando los incentivos en favor de los que invierten. Se ha dicho que eso afecta al fisco. Puede que inicialmente sí, pero eso tiene una tasa de retorno muy elevada. Yo pienso que si este gobierno puede dejar aprobadas 70 zonas francas, los próximos gobiernos van a cosechar los ingresos fiscales derivados de esas zonas francas. Algunos empresarios, uno de muy grata recordación aquí, Carlos Manuel Echavarría, nos mostraba unas cifras inobjetables de cómo esos incentivos tienen una tasa de retorno muy alta. Retornan al fisco muy fácilmente. No podemos olvidar que muchas de estas inversiones no se iban a hacer, no contábamos con ellas. U otras estaban sumamente aplazadas y por lo menos los incentivos han acelerado su instalación. Yo quería defender la necesidad de la estabilidad de esta política. Ahora, el gobierno acepta que no pudimos lograr un sistema tributario más simple. Ustedes recordarán todos los esfuerzos, todos los intentos. Yo diría que tenemos un sistema tributario que no es simple, pero que es muy atractivo hoy para la inversión. Hace poco uno de los consultores de todos los cambios de Irlanda vino aquí y nos dijo que con esquemas como el de las zonas económicas especiales, la deducción general del 40%, la exención de los primeros 10 años del periodo productivo a los cultivos de tardío rendimiento, en un país como el nuestro, que tiene tantas posibilidades en biocombustibles, en madera, etcétera, que veía al país muy competitivo en el esquema tributario para atraer inversión. Preservémoslo. El gobierno es partidario de no tocar la legislación tributaria. El gobierno es partidario de mostrar que vamos a ser capaces de tener estabilidad tributaria, reconociendo que no pudimos lograr la simpleza que era deseable, pero hay que dar una señal de estabilidad. También quiero recordar que otros países que tienen una muy baja tasa de renta tienen impuesto a los dividendos, nosotros no. En el caso de Irlanda, con una muy baja tasa de renta, no tiene impuesto a los dividendos, pero tiene un IVA muy alto y universal. Este gobierno encontró que el país cobraba el IVA sobre el 37% del total de bienes y servicios. Hoy lo cobra sobre el 54%. Un esfuerzo muy grande y fue muy difícil en el Congreso de la República. Y a eso se suma el tema de los parafiscales, que necesariamente hay que conectarlo. Apreciados compatriotas, yo los quiero invitar en esta materia a que no miremos el momento, sino la historia. La vida me permitió a mí trabajar en la Ley 50 de 1990. Recuerden que era hacer empresa en Colombia con la retroactividad de las cesantías. Y lo difícil de desmontar eso. Y finalmente la retroactividad de las cesantías era mala para empleadores y para trabajadores. Para muchos trabajadores eso se estaba convirtiendo simplemente en un crédito de papel. Se quebraban las empresas y no honraban el pago de las cesantías. Y los empleadores no podían hacer proyecciones con alguna certeza para el largo plazo porque era incalculable el impacto que podía tener la retroactividad de las cesantías. Después, a esa reforma se le adicionaron otros puntos, como la eliminación de la acción de reintegro, y después vino la reciente reforma laboral, que lideró el doctor Juan Luis Londoño en 2002 al inicio de nuestro gobierno. Controvertida hasta hace muy poco. Hasta hace muy pocos días estaba el ministro Diego Palacio defendiéndola en la Corte Constitucional, porque tenía un concepto de inexequibilidad de la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que sin esa reforma el país no tendría el éxito que empieza a tener hoy en la hotelería, en los restaurantes, en los almacenes de cadena. Porque uno de los puntos de la reforma fue justamente racionalizar los recargos. El país no tendría ese recurso tan importante que tiene hoy en el Fondo Emprender del SENA. Pero qué reforma tan difícil. Enfrentar antagonismos ideológicos con esas reformas es muy difícil. Entonces yo diría que nosotros tenemos hoy un esquema laboral muy equilibrado que le da suficiente flexibilidad a los empleadores para el enganche y para el despido. Y por el otro lado le da suficientes garantías de estabilidad a los trabajadores. Hace dos días, cuando estábamos con el Congreso de la República sancionando la ley para restringir las cooperativas de trabajo asociado y obligarlas a cumplir todas las obligaciones laborales y prohibirles ser intermediarias laborales, la ley que nos acerca más al cumplimiento total con la OIT, que radica en la justicia la competencia para calificar la ilegalidad o la ilegalidad en el ejercicio del derecho de huelga. La misma ley que dice que cuando una huelga lleve 65 días, ya no será el gobierno el que pueda imponer el tribunal de arbitramiento, sino que deberá provocarse un acuerdo de empleadores y trabajadores, para lo cual puede participar la Comisión de Concertación Laboral. Al sancionar esas leyes, yo le decía a los congresistas antier con todo respeto, creo que es el momento de pensar en estabilidad de las normas laborales. Es mejor en el Congreso hoy atajar normas laborales que estimular nuevas normas laborales. A mí me preocupa mucho la insistencia en el Congreso de un estatuto laboral que es totalmente regresivo y que acabaría con las posibilidades de inversión en Colombia. Y me toca llamar la atención sobre el tema porque conozco el proyecto. Entonces viene el pedido en algunos sectores de que eliminemos los parafiscales. Yo creo que los parafiscales no los podemos sacar del contexto del esquema laboral al que me he referido. Después de los esfuerzos hechos en reformas laborales, yo veo muy difícil y además injusto desmontar los parafiscales. Y uno se pregunta si en una economía abierta que quiere integrarse a la economía mundial, ¿puede haber estímulos al empleo que no sean estímulos a la inversión? Yo creo, con todo respeto, que hoy, en una economía como la colombiana, finalmente los estímulos al empleo son los estímulos a la inversión. De lo contrario, tendríamos que estimular empleo de baja productividad, en lo cual creo que no están interesados los empleadores ni los trabajadores. Para estimular empleo de buena calidad con afiliación a la seguridad social, lo que necesitamos es estimular la inversión. Nosotros consideramos, primero, que las reformas laborales en Colombia han constituido un paso muy importante. Segundo, que los estímulos a la inversión tienen que ser estímulos al empleo, así lo vayamos a cosechar solamente en el mediano y en el largo plazo. Y tercero, que en un país que todavía tiene tantos desequilibrios sociales, los parafiscales son de gran importancia. Está bien que le exijamos todos los días mejor manejo al SENA, mejor manejo a bienestar familiar, mejor manejo a las cajas de compensación, pero ahí tenemos unos amortiguadores sociales de gran importancia en Colombia. A mí me ha preocupado sí la pequeñísima empresa, porque la pequeñísima empresa dice, a nosotros no nos interesan los estímulos a la inversión, porque finalmente no pagamos renta y nos pesan mucho los parafiscales. En la ley de cooperativas de trabajo asociado acabamos de excluir de parafiscales las cooperativas de trabajo asociado con una facturación hasta de 220 millones de pesos al año, pequeñísimas, que la de pescadores, que tal cooperativa campesina, que tal cooperativa de enteros, etc. Sé que allí hay una preocupación, con excepción de ese sector, ¿Qué pasa en un sector todavía pequeño que tiene que pagar los parafiscales? Pero creería respetuosamente que, dado lo que hemos hecho en materia laboral, en fomento a las inversiones, nosotros debemos defender la continuidad de los parafiscales en Colombia. El futuro de la seguridad democrática y de la confianza inversionista depende del futuro de la cohesión social en Colombia. Y los parafiscales los crearon ustedes, empresarios, para bien de Colombia, en una muestra de fraternidad. De ustedes nacieron ideas tan importantes como las cajas de compensación, como bienestar familiar, como el SENA. Defendámoslos. En materia tributaria yo creo que hay que hacer apenas uno o dos correctivos. Yo quiero pedirle al Congreso que aprobemos definitivamente el proyecto que estimula la construcción de segunda vivienda en Colombia. El ministro de Hacienda ha procedido con toda la flexibilidad que se necesitaba, disminuir el monto de exigencia de inversión, etcétera. Todo eso se ha atendido, pero no dejemos al país en esa posibilidad. Cuando se observan proyectos tan importantes como los proyectos de Panamá, de República Dominicana, uno siente envidia de la buena de no contar con esos incentivos en Colombia. Y el otro ajuste que tenemos que hacer es el de, que está en ese proyecto, que quede claro en las normas, que los incentivos de zonas francas se excluyen con la deducción del 40%, que se escoge lo uno o lo otro. Por eso, mientras eso se aprueba, no hemos incorporado en los acuerdos de estabilidad garantía con zonas francas, garantía sobre el 40%. Porque el gobierno piensa que cuando se aprueba una zona franca, no se debe dar el otro estímulo, que es el de la deducción del 40%. Quería hacerle esos comentarios sobre tributación y parafiscales. Sí.